En Es la mañana de Federico, ¿qué le pasa, doctor?
Canta, corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí. Que he soñado con su risa, que he pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta, corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que volverías conmigo, volverías
porque no... 33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Han escuchado ustedes a Silvia Jato, que estaba aquí con nosotros, con un tema. Me estaba contando ahora, cuando estábamos durante los minutos de publicidad, un tema que conoce bien.
Mucho.
Por cercanía, porque...
Por amigas, ¿sí? Amigas que se perdieron en el camino por culpa de la anorexia. Uh-huh. Y que se murieron, pues eso, por estados febriles, por estados de debilidad, y que era provocado por una época que no nos olvidemos, que era la época de los 90, esa década en la que empezó el culto al cuerpo brutal, sí. En la que las mujeres que abanderaba como Gianni Versace, que era uno de los grandes diseñadores, que eran mujeres cañón, como Cindy Crawford, como Linda Evangelista, Karen Mulder, Claudia Schiffer, que eran mujeres afroditas, o sea, mujeres con formas,
¿sí?
Pues empezaron a desaparecer, ¿no? Y empezó pues una especie de moda entre determinados diseñadores en los que se promulgaba más el esqueleto. La mujer tiranizarla, degradarla, y no voy a mencionar diseñadores, pero eso provocó que muchas de las chicas modelos, que y yo me incluyo entre ellas, que teníamos tallas 90, 56, 90, pues llegásemos a castings en pasarelas españolas e internacionales. Y con ello me refiero también y me dirijo a gente que hoy en día sigue ocupando puestos de gran responsabilidad en esas pasarelas y que en aquel entonces, con esas tallas perfectas, nos llamaban gordas.
Madre mía.
Entonces, a mí eso me enciende, porque ahora escucharlas contra la anorexia y haciendo unas campañas que parece que se les va la vida, me parecen las mayores hipócritas del mundo, y que sobre sus cabezas esté el peso de muchas de las muertes de esas chicas. Uh-huh. Porque es que al final te metes en un círculo vicioso, Isabel, en el que no te enteras. Yo llegué de Lugo teniendo en mi nevera chuletones y teniendo carnes, hidratos de carbono y teniendo tal, y acabé ese año sin darme cuenta, solo por la vorágine de las chicas con las que yo compartía piso, pues con galletas integrales, sin carne, sin huevos, sin pescado y todo a base de vegetales. Uh-huh. Y te metes en un círculo que no sabes cómo salir. Entonces, o tienes fuerza de voluntad y dices, un momentito, ¿cómo era yo? O de repente pues te metes en una anorexia, pero brutal, aparte la nerviosa, que uh-huh. Es que esa es la que realmente tiene que preocuparte, porque es al final una enfermedad mental que gira en torno a eso, a verte fea, verte gorda, verte con unas medidas que no son las reales. Y vuelvo a decir, la culpa la tiene el medio. Uh-huh. Si se promulgase y se potenciase el cuerpo cañón, no el cuerpo de Kate Moss, que es que es una vergüenza, entonces estaríamos hablando de niñas que no tendrían ningún problema por tener una talla 40, una talla 38, porque es la talla que han tenido todas las grandes modelos. Pero bueno, ahora no. Ahora es que son las delgadas.
Yo me llama mucho la atención, aparte de lo que estás contando, que cada vez se produce esta ansiedad por tener el cuerpo delgado a épocas o a edades más tempranas. Ahora vamos a hablar del asunto. Hemos invitado a la tertulia al doctor Josep Toro. Él es psiquiatra, es psicólogo y además tiene un libro en el mercado sobre este asunto. Se titula Vencer la anorexia, de la editorial Actual. Y también vamos a contar con la opinión de Andrea Tomé. Ella ha sufrido anorexia, ha sufrido bulimia y ha plasmado estas vivencias en otro volumen, en Corazón de Mariposa, en este caso de la plataforma Neo, editado por Plataforma Neo. Quería saludarles a los dos. Bienvenidos. Unidos. Muy buenos días.
Buenos días.
Y quería preguntarle al doctor Toro, por su especialización, ¿qué problema hay cuando mi hija de 6 años, doctor, empieza a decirle a sus amigas que se ven gorda? A mí esto me ha provocado miedo, porque yo en mi caso les alimento absolutamente con todo, no tengo ningún problema, tanto verduras como Nutella, chocolate, es decir, creo que tiene una alimentación relativamente variada, pero sí que veo que hay mamás que ya con 6 años a sus hijos o a sus hijas, que están un pelín, digamos, más rellenos, ponerles a dieta, porque hay una además también campaña contra la obesidad infantil que no sé si está luchando a favor o en contra de todo este tipo de cosas, doctor.
Sí, bueno, todo este tipo de campañas plantea problemas y alguna que otra incoherencia.
Claro.
Eso es así. Pero fíjese, lo que pasa con esta niña es simplemente que está siguiendo un proceso normal en el sentido de que la interiorización del modelo estético corporal vigente en una sociedad se produce entre los 5 y 6 años de edad. Entonces, a estas edades, los niños, las niñas, ya saben, ya creen qué es qué cuerpo es el bonito y qué cuerpo es el que no lo es. Entonces, claro, algunas sufren por ello siendo muy, muy, muy pequeñitas, eso es así. Y eso es cierto que cuando usted explicaba que el problema de la anorexia empezó en los años 80 aproximadamente, ¿no? A estas edades no veíamos todavía esas quejas. Y ahora sí que vemos a estas quejas a estas edades.
Claro. Y no solamente eso, no solamente es que la niña se sienta gorda, doctor, sino que es que la compañera, y yo lo he escuchado en el colegio de mi hija, es que dice, es que fíjate, es que esta niña está gorda, mamá.
Claro.
Entonces, al final, yo creo que ya no solamente es la presión de uno mismo, sino que es la presión de los que te están rodeando, que te
por
están
supuesto.
Haciendo sentir mal.
Nosotras las primeras,
sí, totalmente.
Por supuesto, fíjese, la presión del grupo de edad, es uno de los fenómenos de riesgo más importantes en la adolescencia. En la adolescencia es cuando los coetáneos y las amigas más influyen. En estas edades, o sea, antes de la pubertad, las niñas...
14, por ahí, ¿no? 14, 12...
Fíjense, las influencias fundamentales suelen venir de la familia. Y cuando digo de la familia, fíjense, hay un par de fenómenos que ya están bien documentados. Uno de ellos es que hayan padres, madres, que critiquen ya a la niña o al niño por su cuerpo, por los kilos que pesa, por la forma de comer. Eso ya significa provocar muy pronto lo que llamamos la ansiedad asociada a la imagen corporal. Y por otro lado, otro mecanismo es madres preocupadas por su propio cuerpo y por su propia silueta,
claro,
y siguiendo dietas restrictivas, no por razones de salud, no nos referimos a esto. Esto a estas edades en una niña tiene además un modelo a seguir, que es un modelo femenino, porque si es una niña pues será la mamá la que le sirve de espejo, ¿no? Y eso va así.
Pero nuestra relación con la comida es enfermiza también cuando son pequeños, por esa obsesión de acábate todo, no te dejes nada en el plato, come más deprisa. Es decir, pasamos de un extremo a otro prácticamente.
Sí. Eso es así. Fíjense que uno de los problemas que hay con en la comida de los niños es que la comida se utiliza con un significado emocional. Quiero decir,
recompensa.
Que a un niño se le puede castigar sin comer.
Sí.
O se le puede premiar comiendo, o dándole algo que le guste, ¿no? Es decir, que muy pronto la comida suele, o puede, o acostumbra a tener un significado que no es exclusivamente el alimentario.
Es cierto,
claro.
Sí.
Doctor, y una vez que bueno, observamos que en nuestro entorno, es decir, en nuestra familia o amigos, vemos que esa persona está teniendo problemas, vamos, un trastorno tremendo alimentario, ¿qué tenemos que hacer? Porque normalmente la anoréxica reniega de su condición de anorexia. ¿Qué hacemos? ¿La obligamos? ¿La llevamos? ¿De qué manera?
Sí, vamos. Es cierto que es el problema terapéutico más importante de la anorexia nerviosa es, de entrada, la falta de conciencia de enfermedad. Es decir, la anoréxica está haciendo algo que cree que es lo normal hacer. Eso no quiere decir que sea feliz haciéndolo. Cada vez es más desgraciada haciéndolo. Pero es cierto que al no tener conciencia de trastorno o de enfermedad, no, su problema es, el problema del especialista o del clínico o de la familia es que no colabora, no va a colaborar, ¿no? Entonces, es cierto que al principio no hay más remedio que forzar la consulta.
O sea,
lo normal
forzarlo.
Es que intervenga, si hablamos de adolescentes o de niñas, lo lógico es que quien tenga la primera palabra sea el pediatra o el médico de familia, depende de la edad que tenga la niña.
Vale.
Y para confirmar un posible diagnóstico o eliminar el riesgo. A partir de aquí tiene que ser enviado ya a un especialista, sea psicólogo, sea psiquiatra, o a una unidad especializada.
Tenemos, lo hemos anunciado, Andrea Tomé, ella ha sido una paciente precisamente del doctor, ha sufrido anorexia, ha sufrido bulimia. No sé, Andrea, me imagino que tendrás mucho que decir porque nosotros nos estamos aventurando en las causas que pueden estar provocando, que pueden en determinado momento del crecimiento provocar que te conviertas en una anoréxica. No sé si tiene que ver con lo que estamos contando. Andrea, bueno, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos tu experiencia.
Bueno, la verdad es que sí que mi experiencia dice bastante de lo que explicáis, porque un gran número de anoréxicas no tiene una causa, digamos, tangible para ser anoréxica. Es decir, yo nunca sentí presión de grupo, ni mi familia, de hecho mi familia es justo lo contrario, es una comedora. Lo que sí que me pasaba es que mi personalidad cumple todos los requisitos de una personalidad anoréxica, es decir, soy una persona muy perfeccionista, que siempre busco lo mejor y que la verdad siempre quiere ir más allá. Y al tener la gente expectativas tan altas conmigo, creo que eso fue lo que me impulsó a ser anoréxica, porque ya que todo el mundo decía que era guapa o que era inteligente, pues como que no quería defraudar a nadie, y creo que fue ahí cuando empecé a bajar de peso y, bueno, a caer en esta enfermedad.
¿No hubo un detonante concreto?
No.
Buscar la perfección.
Sí.
Bueno, al final, entonces sí que estaba sometida un poco a la presión de la sociedad, ¿no? Porque buscar la perfección es querer ser perfecta para los demás, no para ti misma, ¿no, Andrea?
Sí, pero era más una presión que me autoimponía yo que una presión que sintiera desde fuera.
Bueno, Corazón de Mariposa es un libro que he estado hojeando, que desde luego tengo el compromiso de leerlo porque me llegó tarde, pero lo que he podido ver en el interior, Andrea, es que todo gira en torno a las calorías.
Sí.
Cuando una persona entra en este mundo, en el mundo de la autolimitación a la hora de comer, ¿es cierto que controláis tanto, tanto, tanto el mundo de las calorías?
Sí, por desgracia sí, todo se reduce a eso, y de hecho no piensas en los días como lunes o martes, sino como un día en el que tomaste 500 calorías y por lo tanto vas a adelgazar, un día en el que tomaste 1000, pero que aunque lo vas a adelgazar tanto que todavía puedes adelgazar un poco, no ves el mundo como una persona normal.
¿Y lo camuflas delante de la gente? Porque ¿cómo lo haces? O sea, ¿te vas con una amiga a un McDonald's o a un, bueno, a un burger o lo que sea, de estos sitios así de calorías 1000? ¿Cómo haces para evitar eso?
Pues buscas 1000 excusas. El primero, cuando todavía no es muy evidente, empiezas a decir que estás a dieta. Y después, cuando la gente ya sabe que estás enferma, pues te inventas cualquier excusa. Que tienes intolerancia a la lactosa, o que eso te sienta mal, o que acabas de comer, o cualquier cosa.
¿Y te sientes bien diciendo eso?
No te sientes bien, pero sabes que te sentirás peor si la acabas comiendo.
Y si... Sí, quería hacerle una pregunta al doctor. ¿En qué momento es tarde para que un paciente que está sufriendo anorexia pase a formar parte de una terapia o se ponga en sus manos?
¿En qué momento es tarde? Vamos a ver. A partir del momento en que hay factores de riesgo, sin haber llegado a cumplir criterios para el diagnóstico, si realmente está en situación de riesgo, ya tendría que estar en manos del clínico que la llevara, ¿no? De todas formas, ahí me gustaría decir, ya que hablamos de la intervención terapéutica, algo que me parece muy importante para todas las familias y para los pacientes. Estamos hablando de una enfermedad que a veces pues tiene una evolución, como todo el mundo sabe, muy negativa, y puede acabar, como decía, en la muerte, ¿no? Pero a pesar de todo, dentro de la psiquiatría y de la medicina en general, ¿no? Uh-huh. Es de los pocos trastornos, porque las cosas son así, en que se puede decir en que cualquiera que sea su fase puede ser reversible.
Bueno.
Y esto es importante que quede claro. Es decir, aunque es cierto que hay alrededor de un 20% de cuadros que se cronifican indefinidamente, y de esos es donde aparece la mayor parte de la mortalidad, también es cierto que eso no es lo mismo que decir que hay un caso concreto en el que no hay nada que hacer. No es verdad. Siempre se puede hacer marcha atrás.
Pero entonces no estamos hablando de una enfermedad adictiva, que en otras ocasiones en esta sección suelen, sí, de hecho, estar subyacer en todos los problemas mentales, ¿no? Esas adicciones que pueden ser al juego, que puede ser,
claro,
al tabaco o sí, que puede ser a hacer el mal, ¿no? Esa
a ver,
personalidad
los
adictiva. En este caso no estamos hablando de lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver,
no,
por lo
no,
que está
no,
explicando.
Aunque se ha intentado explicar estos trastornos, y además especialmente, no solo sino la bulimia, ¿no?
Uh-huh.
A través de un modelo adictivo. No cumple con los requisitos. Uh-huh. Fíjense, lo que sí se parece es que estamos hablando de trastornos multicausados. Y dentro de la multicausalidad hay un factor muy importante que lo ha comentado la expaciente, que es las características de personalidad. Pero simplificando, tenemos la influencia ambiental, por supuesto, en las adicciones sin ambiente, sin grupo que arrastre, sería muy difícil empezar.
Uh-huh.
Y un punto muy básico que no se puede olvidar, que hay una importante disposición genética.
¿Genética?
Genética, a estos trastornos. Es decir, simplificando, y perdón por la caricatura, ¿no? No puede ser anorexico quien quiere, sino quien pueda.
Uh-huh.
Es decir, el problema que tenemos es que no sabemos quién tiene la predisposición genética.
Uh-huh.
En este momento. Es decir, chicas que están haciendo dieta para perder peso, adolescentes, sin problemas de salud que lo justifiquen, en este momento, si hablamos de población española, que pues, son los estudios que tenemos, en este momento el 20% está haciendo dieta.
Uh-huh.
Y si les preguntamos si la están haciendo o la han hecho alguna vez en su vida, eso ya se va sobre el 60%.
Es cierto, sí.
Entonces, lo que no tenemos, afortunadamente, es un 60% de pacientes.
Sí.
Porque anorexia nerviosa está sobre el 0,4-0,5%. Y sumando todos los trastornos del comportamiento alimentario, estamos sobre el 4% aproximadamente de esta población. Por tanto, no basta con estar preocupado por el cuerpo, por seguir dietas, con tener una personalidad de tales características. Ha de haber cierta predisposición genética.
Genética. A mí me parece...
Andrea, ¿cómo crees que se aborda el tema de la anorexia, por ejemplo, en colegios, en campañas de publicidad, desde el propio Ministerio de Sanidad? ¿Tú estás contenta, estás satisfecha con cómo se trata este problema?
Creo que, en cierto modo, ya caricaturizarlo, porque se lo venden como una enfermedad física que cualquier persona está en riesgo de sufrir cuando, como ha explicado el psicólogo, no todo el mundo, por suerte, puede tener este trastorno y, desde luego, no es una enfermedad física ni una enfermedad de la que se salga fácilmente.
Incluso nosotros mismos, ¿verdad? A veces, me
sí,
refiero a los periodistas,
totalmente,
bromeamos o, bueno...
O esa es anorésica.
Sí.
Y además de manera
de
muy muy despectiva.
Expresiones,
muy,
sí, sí, efectivamente.
Andrea, y ya que has sufrido esto durante 4 años, ¿tú te sientes ya curada?
No. Y de hecho, aunque ahora estoy en el peso, he pasado a tener anorexia y bulimia, a tener lo que en inglés se conoce como EDNOS, que son las siglas para un trastorno de la alimentación no clasificado, podríamos decir.
Uh-huh.
Es decir, que aunque no tengo una alimentación ordenada, sí que no cumplo ni los requisitos de la anorexia ni los de la bulimia.
Uh-huh.
Pero que estás obsesionada, sigues obsesionada por la dieta.
Sí, sí. Lo que pasa que, bueno,
consciente,
ya no estoy tan mal, gracias a Dios, y que puedo controlarlo un poco más, pero que sí que todavía de vez en cuando salto comidas o me provoco el vómito.
Uh-huh. O sea, que recomendación sería, bueno, que las personas que dejan la anorexia, bueno, que dejan esta enfermedad o que se consideran que están recuperadas, que no es tu caso por lo que veo, pero Andrea, el consejo sería que estén siempre en manos de un psiquiatra o de un psicólogo a lo largo de su vida para que no crucen esa línea y vuelvan otra vez a caer.
Sí, siempre debería haber cierto control. aunque es muy difícil que incluso desde la posición de los psicólogos puedan frenar algo que, bueno, es una enfermedad que se caracteriza por tener muchas recaídas.
Vale. Ya para terminar, quería preguntarle al doctor Toro si les está sorprendiendo que cada vez entren más varones en las consultas, porque parece ser que uno de cada cuatro enfermos o víctimas de anorexia o de problemas relacionados con los trastornos alimenticios son chicos. Me imagino que además en los chicos es incluso más difícil detectar este tipo de problemas simplemente por su constitución física.
Bueno, a ver, la proporción es algo superior. Sí, estamos sobre uno por cada 8 o 9 pacientes femeninos, pacientes femeninos. Mire, las características de los trastornos son iguales en los dos sexos, exactamente iguales.
¿Y son para que una madre pueda, por ejemplo, darse cuenta de que su hijo o su hija lo está sufriendo?
Este es otro problema, porque empezando porque ya no se sospecha que un varón lo pueda tener. Y además a los varones les ocurre otro problema, y es que, a ver, la mayoría de los casos son bulimias, no son anorexias, ¿eh? Entonces, al paciente, al adolescente o al joven o al varón, porque puede ocurrir a cualquier edad, además le suele dar vergüenza confesar que tiene un trastorno que considera que es de chicas.
Claro.
Y esto a veces retrasa mucho
la detección,
diagnóstico, ¿no? Porque lo pueden ir disimulando con otro tipo de salidas, ¿no? Pero clínicamente y terapéuticamente lo que hay que hacer es lo mismo.
Es el mismo tratamiento.
Sí.
¿Se oculta esta enfermedad, por ejemplo, a través de los típicos problemas de creo que tengo hernia, no me apetece comer, todo me sienta mal, me da ardor de estómago, etcétera?
Alguna vez.
Es lo común.
Pero más bien se suele atribuir a falta de apetito, a que estoy deprimido o estoy deprimida, a que estoy muy nerviosa, que estoy muy estresado. Lo cual no quiere decir que sea mentira, pero no es la explicación de lo que está sucediendo.
Claro. Pues, doctor Toro, psiquiatra, psicólogo, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de la mañana de
Andrea,
Federico.
También.
Recordamos el título de su obra, se titula Vencer la anorexia, el cuerpo
como Si me permite, un inciso sobre la obrita esta, es que aunque yo la firmo, y ahí hago una presentación y una serie de consejos para los padres. Es un libro que de hecho está escrito por pacientes anoréxicas. Sí, son los testimonios de 11 pacientes.
Entre ellas Mónica Artigas.
Y pienso que eso es lo que tiene más interés que lo que pueda decir yo en este libro.
Pues desde aquí lo recomendamos, Editorial Actual, y también el de Andrea Tomé, Corazón de Mariposa.
Hay que darle la enhorabuena, que además ha ganado el premio de la editorial. Muy de la editorial Plataforma Actual. Sí.
Andrea, muchas gracias.
A vosotros.
Venga, un vecino.
Hacemos una pausa, la última, y ya está Clara Villalón con todos nosotros.
¡Qué hambre!